en estos momentos en el mundo, ¿no? Que concentran la atención. Los Juegos Olímpicos, por eso todo el mundo está mirando a París, y las grandes manifestaciones impresionantes ayer. Fíjate que hasta se han animado a tirar las estatuas de Chávez, ¿no? Que es el que originó todo esto, digamos. El que tomó la posta fue Nicolás Maduro, convirtiendo a Venezuela verdaderamente en víctima de un régimen dictatorial, autoritario absolutamente. Bueno, para hoy se espera una gran movilización que ha sido convocada por sectores independientes y al mismo tiempo por la oposición, y se espera que todo el mundo esté en la calle, y lamentablemente a esta altura nadie puede garantizar la seguridad de los manifestantes. Por el contrario, se espera que la policía, como lo ha hecho ayer y como lo ha hecho el domingo, reprima, al punto que ya hay dos fallecidos. No sé si los dos se pueden atribuir a la policía. Hay uno al menos que la oposición denuncia que sí, que ha sido víctima de la policía, que es este chico de 16 años. El segundo no sé si efectivamente se puede atribuir al accionar policial. Lo cierto es que hoy, por hoy, en Venezuela hay un descontrol generalizado. Vamos a hablar de este tema con un especialista como el profesor Eduardo Carelli, que está en línea con nosotros. Carelli, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy bien, Leo. Buen día. Un saludo para vos y toda la audiencia.
Bueno, ¿qué sensación le despierta? Porque creo que todos aquellos que estamos de acuerdo con la democracia como forma de gobierno, todos teníamos la esperanza de que esto fuera transparente. Yo no sé si... Yo no sé si en la previa la diferencia que decía la oposición que se acaba se habrá plasmado o no en los resultados electorales, pero da la sensación que sí, porque Maduro los está ocultando a esta altura, no ha dado ningún gesto de querer transparentar el resultado de la elección. Pero digo, en este contexto de esperanza generalizado que me parece había, por lo menos aquí en la Argentina, hoy nos topamos con una situación de extrema violencia y de un Maduro que está proyectando cómo van a ser sus próximos 6 años de gobierno, ahí atornillado al sillón, como decimos. ¿Qué sensación le despierta cuando ve las imágenes?
Sí, esperanza, ilusión, decíamos, ¿no? En la previa, sobre todo reforzada por los números de las encuestadoras, donde todas le daban un amplio margen para el triunfo de la oposición, ¿no? Incluso habían encuestas que situaban a Maduro en un piso de un 12,5% que hacían que fuera absolutamente inalcanzable para que pudiera ganar la elección. Sin embargo, bueno, un oficialismo que lleva 25 años en el poder, que conoce, maneja todos los resortes del poder, maneja el Consejo Nacional Electoral, no va a ser fácil desalojarlo del poder, ¿no? E incluso por medios democráticos, evidentemente es muy difícil. Un país que está absolutamente empobrecido, donde los sueldos, las jubilaciones alcanzan los $4 o $5 mensuales, y comprarte una pizza son $10 en Venezuela. Así que lo que se puede ver es un país que claramente está en retroceso, donde casi 8 millones de venezolanos viven fuera del país. Así que, bueno, es de esperar que hay una reacción por parte de la sociedad que evidentemente creyó en la posibilidad de un cambio de régimen, y un poco eso se terminó de alguna forma viendo ayer en las imágenes, donde tres estatuas de Chávez fueron derribadas en distintos lugares del país, ¿no? Que recuerdan un poco la caída del comunismo ya por 1989, 1990, y sobre todo la caída de Saddam Hussein. Nos retrotraía esas imágenes, ¿no? A un final de época anticipado. Habrá que ver si Maduro logra, evidentemente, si tiene el apoyo de lo que en Venezuela se llama la Unión Cívico Militar Policial, si con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad logra sostenerse en el poder, y bueno, y de los colectivos, ¿no? De estas movilizaciones permanentes que ellos realizan con sectores muy empobrecidos de la sociedad y que viven de la dádiva del Estado. Si logra sostenerse en el poder, ¿no?
Eduardo,
no ha ofrecido, sí.
Yo lo que estamos viendo en Venezuela lamentablemente no es nuevo. Ya han habido situaciones similares.
No, hemos tenido grandes levantamientos, exactamente.
Han habido situaciones similares. ¿Usted ve con esperanza lo que viene o duda igual que yo de que efectivamente Maduro se pueda ir?
No. Va a ser absolutamente difícil desalojarlo. La presión internacional evidentemente no ha servido para que Maduro abandone el poder. El aislamiento de Venezuela no ha hecho más que empobrecer todavía más a los sectores bajos, a la sociedad, y no afecta a los grandes jerarcas del régimen. Las Fuerzas Armadas son las grandes responsables también de que Maduro permanezca en el poder, que los, si bien las encuestas que se realizaron dentro de las Fuerzas Armadas daban por ganadora a la oposición por un 63%, los grandes mandos no solamente son generales del ejército. Venezuela es uno de los países de la Tierra que tiene la mayor cantidad de generales, ¿no? Tiene generales de Estados Unidos, de Rusia. Esa enorme cantidad de generales que tiene le permiten tener un férreo control de las Fuerzas Armadas y además de cobrar el sueldo como generales por lo general, digamos, valga la redundancia, la mayoría de ellos han sido nombrados como CEOs, ¿no? Como directores ejecutivos de empresas del Estado. Entonces tienen un doble sueldo que hacen que, mantengan una...
Sí, una condición económica distinta, muy superior a la media de Venezuela.
Totalmente, eso por un lado, y por otro lado una verticalidad absoluta, una obediencia absoluta para con Maduro, que quien les ha permitido tener ese tipo de beneficios, ¿no? Entonces, después vendrán las acusaciones si es un narcoestado, si Maduro o alguien del régimen de Maduro está asociado con cárteles de la droga. Eso vendrá después, se tendrá que investigar el día que Maduro no esté en el poder, que el régimen no esté en el poder, pero no va a ser sencillo desalojarlos. Uno lo veía en la previa, ¿no? Por ejemplo, en la pantalla para el voto electrónico la figura de Maduro aparecía 13, 14 veces, mientras que los líderes de la oposición aparecía creo que dos veces Edmundo González Urrutia y una vez cada uno de los demás partidos. Es decir, por cada pequeño partido insignificante que ha creado Maduro, aparecía su imagen en la pantalla de votación. Muchas cosas, ¿no? El negarle la información a la oposición o darle una información absolutamente sesgada cuando el Consejo Nacional Electoral anuncia el resultado de Maduro diciendo que había contabilizado el 80% de los votos, a la oposición le había dado el 35% de la información, ¿no? No el 80% que decía tener. Bueno, en fin.
Eduardo... Entonces, sí. Digo, para los venezolanos, los 7.700.000 que están dispersos por el mundo, ¿no? Y que acá en San Juan también tenemos muchos, muchos venezolanos y que tenían la esperanza de poder volver a su país, escuchándolo atentamente lo que usted está indicando, tanto con las fuerzas militares, la imposibilidad de que más allá de que el pueblo se levante, Maduro no esté en el poder. Para esa gente, entonces, no hay esperanza de acá a 6 años y no sé... ¿Cuántos más esperanzas de poder volver a su país?
En enero asumiría, o sea que a partir de enero hay que contabilizar dos,
claro,
años.
Claro, sí, es enero la fecha del recambio. Digo, usted, lo que le está preguntando Marita es...
No hay posibilidad de sacarlo.
Tratando de dejar de lado las convicciones propias, haciendo un análisis desde el punto de vista social y político de lo que pasa en Venezuela... ¿Usted duda de que efectivamente se pueda normalizar la situación en aquel país?
Sí, absolutamente. Es más, yo veo que hay mucho más riesgo de un baño de sangre, como prometió Maduro en la previa, frente a estos levantamientos sociales y esta gran marcha que se prevé que se realice hoy, que a que Maduro abandone el poder, ¿no? Yo creo que no pasa por la cabeza de Maduro irse. Él va a resistir, tiene el apoyo de China, de Rusia, particularmente de China, que es el gran abastecedor de la economía venezolana. La totalidad de los productos que se venden en el país son de ese origen, ¿no?
Sí, le iba a preguntar porque ayer escuchaba a un analista que plantea un extremo. Decía, aislamiento total de Venezuela, ningún tipo de vínculo, ni siquiera turismo. Planteaba que tenía que haber incluso un llamado a los países de la región, a los Estados Unidos, por ejemplo, para que ni siquiera visiten turísticamente Venezuela. ¿Cree que eso daría resultado, llegar a ese extremo de un aislamiento total y dejar que se siga manejando con China, con Rusia, pero el resto de la comunidad internacional aislar a Venezuela y no tener ningún tipo de vínculo?
Es que ya hubo un intento de hacer algo parecido y lo único que se consiguió fue perjudicar a los sectores más bajos de la sociedad venezolana. Por otro lado, eso nunca ocurre completamente, ¿no?
Eso le iba a decir.
Colombia y Venezuela es absolutamente permeable y una gran cantidad de productos colombianos la frontera entre Colombia y Venezuela es muy permeable, una gran cantidad de productos colombianos ingresan a través del contrabando, y después tenemos las situaciones, fíjense ustedes, ambivalentes de las dos grandes potencias de la región, la potencia del norte, que es Estados Unidos, donde tenemos una Kamala Harris que se mostró absolutamente tibia y distante con el conflicto venezolano, y esto tiene que ver con que el sector petrolero que apoya al Partido Demócrata, que apoya a Kamala Harris, viene sosteniendo la necesidad de que Maduro continúe en el poder, de hecho se lo habían solicitado a Biden, porque es más fácil negociar con Maduro en una situación de extrema necesidad y de que tiene el control de todos los resortes del Estado, que tener que negociar con un gobierno débil de transición, como era el que suponían que iba a producirse de ganar el mundo González Urrutia. Entonces preferían eso, una continuidad por parte de Maduro. O sea que tenemos un partido demócrata en Estados Unidos y una Kamala Harris muy distante, muy tibia para condenar a Maduro. Y fíjense Brasil, donde Lula ha enviado a un amigo personal, el asesor de la Cancillería, asesor de él, que es Celso Amorim, a ser el gran observador de Brasil en estas elecciones, y que hasta ahora no se ha manifestado. Si bien es cierto que ha dicho que él es amigo del César, pero también es amigo de la verdad, amigo del César, me refiero refiriéndose a esa frase latina, ¿no? Soy amigo del César, pero soy más amigo de la verdad. Como diciendo, somos amigos de Maduro, pero queremos ver las pruebas fehacientes de que ganó la elección, y bueno, si Estados Unidos mantiene una situación tibia y distante, por lo menos el gobierno demócrata, habrá que ver si ganan las elecciones. Y por otro lado, Lula no se expresa contundentemente con respecto al resultado electoral, y bueno, esto le da una sobrevida a Maduro económicamente importante.
Eduardo, María Corina Machado hace algunos instantes, algunos minutos, ha publicado a través de su cuenta de X la página web donde da a conocer el 73.2% de las actas. Pero sí, teniendo en cuenta que lo que ustedes también decía al principio, toda la justicia, el Consejo Nacional Electoral, todo está manejado por Maduro, ¿sirve de algo que la oposición tenga esta cantidad de actas y las publique? Digo, ¿las publica solamente para que los venezolanos y el mundo lo sepa, pero se puede utilizar para algo esto, teniendo en cuenta que Maduro maneja absolutamente todo en su país?
Sí, lo único que hace es legitimar a la oposición. Publicar estas actas legitima a la oposición frente a la sociedad internacional y particularmente frente a los venezolanos, en donde le está diciendo a los venezolanos, miren, acá están los resultados, los números, nosotros ganamos. El Consejo Nacional Electoral no exhibe información, de hecho la página del Consejo Nacional Electoral está caída desde producida la elección, desde el domingo a la noche. Por lo tanto, nosotros sí tenemos pruebas de que ganamos en los 24 estados, mientras que el oficialismo no puede brindar ningún tipo de pruebas, ¿no? Entonces, eso hace que se enerve todavía más la presión social dentro de Venezuela y que se profundice el aislamiento de los gobiernos de la región para con Venezuela. Insisto esto, porque el aislamiento nunca va a ser total. Petro nunca va a abandonar completamente a Maduro. Un Lula que intentó recuperar a Maduro en la sociedad internacional cuando asume Lula la presidencia, quizás tampoco lo haga. Y a eso hay que sumarle el sostenimiento económico de China, de Rusia, y bueno, y otros apoyos menores, ¿no? El caso de Cuba, de Irán, de Bolivia, de Nicaragua y Honduras, que son dos países menores que viven del petróleo venezolano, es decir, han conformado su propia comunidad de estados donde se necesitan entre sí y, bueno, y buscan legitimarse también.
Eduardo, ya para terminar, ¿cree que este tipo de eventos puede tener incidencia desde el punto de vista electoral aquí a largo plazo en la Argentina? Digo, corto plazo, porque el año que viene tenemos las elecciones. Se lo pregunto porque hay partidos como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, la Libertad Avanza a través de su jefe máximo, que es el presidente de la Nación, han salido a expresar el repudio a lo que está haciendo Maduro en Venezuela, pero hay otros países, hay otros partidos, como por ejemplo el peronismo, que no ha dicho nada, están todos callados. Hay algunos kirchneristas que han salido a hablar y han reivindicado el gobierno de Maduro, pero el partido no ha emitido ningún comunicado. ¿Crees que esto incide en el electorado argentino, que los electores argentinos toman nota de este tipo de cuestiones?
No. De acá a las elecciones del año próximo, en Argentina todo se olvida porque las urgencias son otras. Sí creo que de alguna forma legitima a Milei o le da mayor respaldo a la figura de Milei el hecho de que Maduro lo ataque públicamente, ¿no? Y que lo mencione y lo cite constantemente, creo que eso le da algún tipo de aire a Milei en la política local y lo sigue fortaleciendo y posicionando en la política internacional. Ayer el gobierno venezolano publicó un largo listado de instituciones, partidos o asociaciones internacionales que han felicitado a Maduro, que respaldan a Maduro, y entre ellas han mencionado a algunas argentinas como la Cámpora, ¿no? La ubica la Cámpora en ese listado, o AP Capital de Argentina, del gremio, entonces, que han felicitado a Maduro por el triunfo. Entonces, esto yo creo que muestra varias cosas. La primera, que todavía el peronismo no resuelve su el peronismo, el kirchnerismo, no han resuelto sus nuevos liderazgos y mantienen cierta confusión en la arena internacional con respecto a cuál va a ser su posicionamiento, porque tenemos opiniones encontradas dentro del propio partido, y creo que es más una muestra de la confusión que existe en los cambios de liderazgo que probablemente se produzcan dentro del peronismo que un impacto concreto en las elecciones del año próximo. Esa es mi opinión.
Muy bien.
Y en la previa, por supuesto.
Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
No, un gran saludo a todos.
Eduardo Carelli, charlando con nosotros acerca de lo que está pasando en Venezuela. Ahí me pregunta alguien que, así como la vicepresidente cuestiona el silencio del peronismo, debería también cuestionar el silencio o la tibieza que nos contaba Eduardo que ha tenido el actual gobierno de los Estados Unidos, que es cierto, ¿no? Hay críticas hacia la poca contundencia de la candidata demócrata para las próximas elecciones. Pero mirando para adentro, uno se pregunta, ¿qué está pensando el peronismo? Si el peronismo cree que con la misma receta y siempre como sector más preponderante el kirchnerismo